Shoah ahora.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Dani Reiner y a Ana Doria. Bienvenidos.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Muchas gracias también por mí.
Dani Reiner es vicepresidente de la Fundación Raoul Wallenberg. También se ocupa de la filial de esta fundación tan importante en Israel. Y Ana Doria ha sido profesora y autora de un libro del que hablaremos más tarde aquí en este encuentro entrevista a tres bandas. Hoy han llegado a casa los alemanes, que nos habla de eso, de la presencia alemana en Italia, en concreto en Roma. Y a ese tiempo terrible nos trasladamos ahora de alguna manera, Dani, porque hay un reconocimiento del que queremos hablar. Háblanos de ese reconocimiento que se otorga a la institución teresiana nombrándola Casa de la Vida.
Sí, correcto. Primero, si me permites, me gustaría contextualizar un poco el programa Casa de Vida de la Fundación Wallenberg. Sí. De esa manera se va a entender el porqué de este reconocimiento tan importante a la Asociación Teresiana. El programa Casa de Vida fue instituido en el año 2014 por nuestra fundación, que se dedica a reconocer el bien a través de los hechos heroicos de los salvadores del Holocausto, y llevamos el nombre de uno de los más prominentes, Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que salvó a decenas de miles de judíos en Hungría. Y la idea que surgió en su momento fue la de tratar de identificar lugares físicos, casas, instituciones que cobijaron a refugiados, a aquellos que fueron perseguidos por los nazis. Lo que empezó como un programa bastante modesto se fue desarrollando en gran medida gracias a la investigación que la hermana Gracia Loparco hizo al respecto, y ella estuvo justamente presente en la ceremonia de la Asociación Teresiana, y hemos encontrado en estos últimos 4 años más de 500 casas de vida a lo largo de Europa, en Italia, Francia, Bélgica, Hungría, Polonia, Dinamarca, Holanda, Grecia, inclusive en Albania, que es un país primordialmente musulmán. Y la idea es poner en cada uno de esos lugares una placa conmemorativa para que la gente que visita esos sitios pueda apreciar que bajo esos techos hubo actos de heroísmo, y es una forma de educar y de reconocer el bien. La Asociación Teresiana, y creo que la profesora Doria nos va a explicar, se va a explayar un poco más, justamente tuvo un rol importante en esta tarea de rescate, ya que albergó en forma muy heroica a creo que más de 30 personas, de los cuales algunos eran judíos y otros no, que eran perseguidos por los nazis. Así que el domingo pasado tuvimos el gran honor de fijar la placa conmemorativa, que también lleva el nombre de Casa de Vida, para esta institución, que es la verdad un logro muy merecido.
La verdad que sí, que les felicitamos y nos emociona esta iniciativa de la Fundación Wallenberg. Profesora Doria, usted también pertenece a la Asociación Teresiana, y es por eso que empezó a investigar y que empezó a conocer esta historia, si no me equivoco.
Perfecto. Primero pido disculpa por mi castellano, porque yo lo hablo bastante mal, porque normalmente hablo italiano.
No, habla perfecto.
yo también discrepo. Ya no es excelente.
No, es que terminando mi trabajo oficial, que era de enseñanza de materias humanísticas en la escuela superior, he empezado a ocuparme del archivo general de la institución teresiana. Ya tenía noticia de la salvación que durante la guerra dieron a... Yo sabía solo de judíos. Tuve en mis manos los diarios, porque en aquel tiempo las teresianas que vivían en Roma escribían cada día al final del día el diario, anotaban las cosas con mucho detalle. Yo me encontré con una gran riqueza de informaciones. Y esto se juntó con mi trabajo voluntario en el Museo Histórico de la Liberación. Uh-huh. En el 2013, la Fundación de la Shoah en Roma pidió a la institución teresiana documentación para exponerla en una exposición que querían preparar para el 70º aniversario de la razzia de los judíos en el ghetto. Uh-huh. Buscando documentos, buscando material, yo vi que era muchísimo. Entonces, después de la exposición, yo pensé que era bueno trabajar sobre esto. Entonces yo saqué de los trozos que más eran pertinentes con los hechos de la guerra y nació el libro, que tiene una introducción histórica y los trozos del diario están repartidos en capítulos, en núcleos temáticos.
Uh-huh. Luego hablaremos de este libro. Sí. Hoy han llegado a casa los alemanes, que recoge, como dice, esos extractos de los diarios de las teresianas españolas, sí, ¿no? Si no me equivoco.
El título precisamente es una frase del diario. Uh-huh.
Pero Dani, quería que nos explicaras, me imagino que has estado presente en muchas de las inauguraciones o de los reconocimientos como Casa de Vida por toda Europa. ¿Qué caracteriza a estas casas y a las personas responsables de ellas en aquellos terribles momentos?
Sí, es verdad, he tenido el privilegio, el honor de participar en varias ceremonias. En esta última, lamentablemente, no pude asistir, pero estuvieron la doctora Elena Colito Castelli, nuestra uh-huh. coordinadora de Casas de Vida en Italia, y Silvia uh-huh. Constantini, nuestra vicepresidenta. Y siempre son actos muy, muy emotivos, especialmente cuando hay también, cuentan con la presencia de gente que fue salvada, como fue en el caso de este último evento, que dos salvados presenciaron la ceremonia, Paola Masia y el señor Paolo De Carolis. Y claro, siempre es muy, muy emotivo estar ahí en esos lugares, en un lugar que prácticamente es un lugar santo por el tipo de obra que se llevó a cabo, ahí donde gente puso en riesgo su propia vida para salvar al prójimo, gente que no conocía. En general, las casas de vida, en la gran parte de los casos que conocemos, los que fueron salvados fueron niños, que fueron dejados por sus padres antes de que estos fueran deportados, lamentablemente, a los campos de concentración y de muerte. Y sin duda el caso de las teresianas realmente amerita este reconocimiento.
Uh-huh. Profesora Doria, las teresianas son seglares, es una institución laica.
Sí.
Y en este caso estaban destinadas a esta institución en Roma mujeres españolas, teresianas españolas. Sí. Háblenos de ellas.
È che la istituzione teresiana fu a Roma a final del 34 e fueron a Roma para que en Roma viviese el carisma de la institución, que es el diálogo fe y cultura, uh-huh. con un enfoque educativo muy, muy fuerte. Eran personas jóvenes que habían venido también para estudiar, porque no había convenio entre países distintos. Entonces el título que ya tenían en España no había, no estaba reconocido en Italia. Tuvieron que empezar otra vez los estudios y dentro de unos años abrieron una residencia universitaria. En esta residencia universitaria, durante los meses de la ocupación, iba gente judía, judíos y no judíos, antifascistas perseguidos porque era un momento político muy, muy... sí, no solo feos, pero muy, muy confuso, ¿no? Muy confuso, muy complicado. Ya no se sabía en Roma quién mandaba, porque mandaban los nazis. Habían los fascistas que colaboraban con los nazis, había el pueblo, la gente que sufría, personas que habían cogido las armas para luchar contra los alemanes. En el norte había la República Sociale, donde Mussolini había empezado. Había creado bajo la protección de los alemanes estado republicano y que emitía leyes y mandaba. Por ejemplo, había el orden a los jóvenes de presentarse para combatir al lado, obviamente, al lado de los alemanes. Los hombres por eso se escondían. Entonces, unos cuantos habían ido a la casa de las Teresianas para refugiarse. Iba gente que ya no tenía casa porque los bombardeos habían destruido su casa, o gente que del sur. Huía porque en el sur había batalla y era muy peligroso quedarse, entonces venían a Roma porque pensaban que a Roma se podía vivir bastante tranquilos porque la presencia del Papa podía dar seguridad. En todo este decimos barullo general. ¿No? Las teresianas han hecho lo que la conciencia diría el instinto solidario le sugería, le decía.
Dani, no sé si conoces en profundidad, no, bueno, ninguno, supongo nadie, más que la profesora Doria, ¿no? Pero ¿cómo empiezan cómo se entera la gente, los perseguidos por el nazismo en Roma, de que la institución teresiana es un lugar seguro, es un hogar en el que pueden esconderse y pensar en escapar de la muerte?
Sí, bueno, yo no conozco exactamente cuáles fueron las circunstancias, pero en general, especialmente los padres que estaban desesperados buscaban, seguramente a través de rumores, cuáles eran los lugares que cobijaban a judíos. Me imagino que eso pasaba de boca en boca, pero estimo que en el caso específico de las teresianas, quizá la profesora Doria puede dar una respuesta un poco más... con más autoridad, sí, que yo, pero me imagino que fue de boca en boca eso.
Claro, y también, profesora, me imagino que los nazis, igual que los perseguidos lo sabían, los nazis también, ¿no? ¿Fueron molestadas las teresianas por los nazis?
A final de septiembre, al principio, un día fueron a casa, pero no molestaron porque las teresianas españolas le decían, mintiendo, que la casa estaba bajo la protección de la embajada, que era una mentira total, pero era una manera para defenderse. Sí. Y la gente iba a la casa de las teresianas o de boca en boca, como ha dicho Dani, o mejor con bajo la sugerencia de monseñores, de curas, porque tenían bastante conexión con el Colegio Español y con la con el Vaticano, específicamente con Monseñor Giovan Battista Montini y con el Monseñor, después Cardenal, Giuseppe Ribery, que era incluso tío de una teresiana que pero no vivía en Roma en aquel tiempo.
Dani, es siempre emocionante reconocer la labor de estos justos, ¿no? Pero más si cabe cuando supongo que no han alardeado, ni han presumido, ni han en muchas ocasiones contado su labor humanitaria en aquel tiempo.
Sí, tienes razón, es un muy buen punto, pero la verdad que es un denominador común. Nosotros lo encontramos en casi todas las historias, que estos mismos justos salvadores lo vieron como un dictado de su conciencia y no entendían la magnitud de sus propios hechos. Y por eso no se trataba una cuestión de falsa modestia, sino que realmente no veían que se podía hacer otra cosa en ese caso. Es el bien por el bien, ¿okay? Así como hay la banalidad del mal, esta es la banalidad del bien. Y eso lo vemos como un común denominador. Hemos estudiado muchísimos casos, tanto en el marco de casas de vida como de salvadores individuales, en que los mismos salvadores no le daban importancia a lo que ellos mismos habían realizado.
¿Se puede esperar, Dani, que haya una candidatura de estas teresianas españolas a eso, a ser justas entre las naciones? O no sé si
bueno, ese es un tema que le concierne a Yad Vashem, el Museo del Holocausto.
Sí, pero hay
en
que
Israel.
Presentar candidatura. ¿No?
Habría que presentar la candidatura en forma ordenada. Yo creo que ameritan el reconocimiento oficial de Yad Vashem, pero por supuesto yo no soy el portavoz de Yad Vashem, sin duda yo personalmente creo que se lo merecen.
No, te preguntaba como vicepresidente de la Fundación si en algún momento la Fundación Wallenberg propicia estas candidaturas o si...
Bueno, a veces sí, porque esto supone un esfuerzo de investigación muy grande. Somos una ONG privada, no tenemos tantos recursos. Hoy en día estamos más concentrados en el tema de casa de vida, que ya de por sí es un reconocimiento. Sí. Pero lo hemos hecho en muchos casos, inclusive el de diplomáticos españoles, y uno de los cuales tuvimos éxito, porque Yad Vashem lo ha reconocido, Sebastián de Romero Radigales, que estaba en Grecia, fue reconocido como
el abuelo de nuestra querida Elena.
Gracias. Exacto. El abuelo de Elena. Hay otros dos casos, como Julio Palencia en Bulgaria, o Bernardo Roland de Miota en París, que nosotros hemos confeccionado una tarea de investigación muy loable, y todavía no han sido reconocidos, porque bueno, depende de Yad Vashem.
Claro. Profesora, ya casi tenemos que ir despidiendo esta entrevista. ¿Qué quiere contarnos más acerca de estas teresianas y de esta casa en la Vía Gaeta 8, que es ahora ya una casa de vida?
Me gustaría subrayar esto, que como ha dicho el doctor antes, que los salvadores hacían espontáneamente, sin tener conciencia de hacer algo heroico. Por ejemplo, yo conocí a dos de estas cinco personas, ya estaban muy mayores, pero hablamos de otras cosas. Esto nunca lo contaron. Lo contaban en España, pero en Italia no, porque habían hecho algo muy normal.
Correcto, sí.
Sí, bueno.
Solo esto.
Sí, si me permite, Raquel, dos segundos nada más, quisiera elogiar justamente a la profesora Doria, porque nos ayudó en este tema sin saberlo, pero lo que hizo la profesora fue justamente lo que nosotros creemos en hebreo, se dice Akarat HaTov, reconocer el bien, y gracias a su libro hemos logrado reconocer el bien de todo esto tan hermoso que pasó en la Asociación Teresiana en Roma. Así que, profesora Doria, mi más profundo agradecimiento en nombre de la Fundación Wallenberg.
Sí. Muchas gracias. La institución
nos
teresiana
unimos.
Agradece muchísimo todo el esfuerzo que ha puesto la Fundación Wallenberg en la determinación en llevar a cabo esta empresa.
Ha sido un placer.
Para nosotros también. Gracias. Nos unimos al agradecimiento del vicepresidente de la Fundación Wallenberg, a la profesora Ana Doria. Lo extendemos a todos los que trabajan en Italia, actividad, en esta iniciativa de las Casas de la Vida, y por supuesto les agradecemos a los dos esta conversación a tres bandas, que esperamos que muy pronto pueda ser en persona aquí en Radio Sefará, donde están invitados. Enhorabuena.
Con muchísimo gusto. Ha sido un placer charlar con ustedes dos.
Gracias.
Chao, buenas tardes.
Gracias.